MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
¡Arrancamos! Balones al Aire en este sábado. ¡Sábado! ¿Qué estamos, Milico? Sábado 11 de septiembre del año 2021, conmemoración de los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, lamentablemente. Aquí en Balones al Aire para hablar de lo mejor del mundo del deporte. Por supuesto, el regreso de nuestra bendita Liga MX. Tendremos también lo que sucede con esta idea de la FIFA de hacer un mundial cada dos años, porque ya estamos todos locos. Por supuesto, el debut glorioso de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, el inicio de la NFL y mucho más. Para eso tengo el honor de anunciar a mis compañeros de cada semana. Nicolás Schiller, un placer tenerte aquí con nosotros.
Eduardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte también a ti, Carlos, y a todos que nos escuchan del otro lado, como cada sábado en el mejor programa de deportes de la radio.
Así me gusta, así me gusta. Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte. Debutó Cristiano Ronaldo, lo hizo con dos goles. El Manchester United vivió un momento de gloria en el Teatro de los Sueños. Y además nosotros tenemos la Liga MX de vuelta con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes una vez más. Y como bien indicas, fue un sábado de muchísimas noticias. Lo de Ronaldo, creo que para todos los a los que les transmite cierta nostalgia ver cómo alguien vuelve a casa, pues fue fenomenal. Además, en el Old Trafford, el Teatro de los Sueños, espectacular ese ambiente. Corrió Checo Pérez también en un sprint race, este nuevo formato de Fórmula 1. Por supuesto, la Liga Mexicana. El Cruz Azul sigue sin ganar.
Oye, tenemos...
Más bien, Juárez ganó por primera vez.
Las dos, sí. O sea, esto es tremendo y mucho de qué hablar. También está el béisbol de Grandes Ligas. Jimmy Gómez Torres nos tendrá todo al respecto. Así que, sin más, el US Open, por supuesto, mucho de qué hablar en el mundo del deporte. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 8 de la Liga BBVA MX. Tras la pausa por la fecha FIFA, la Liga Mexicana retomó actividades este viernes con 3 partidos. Primero en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla empató 2-2 contra el San Luis de manera agónica. Mientras que en Tijuana, los Xolos se impusieron 2-1 a Santos Laguna con un polémico penal anotado al minuto 97.
Aquí viene, le pega... Están cerca, el remate, ¡gol! ¡Gol de victoria! ¡Gol de 3 puntos!
Al mismo tiempo, la sorpresa la dieron los Bravos de Ciudad Juárez, quienes derrotaron 2-1 a Cruz Azul en casa y consiguieron su primera victoria del torneo.
Tocarla para Pacerini. ¡Gol! ¡Del Azul! Apareció el campeón, del Tuca, se quiere morir. ¡Ahí el remate! ¡Gol! Apareció Paul García, que en un área...
El resto de la jornada continuó hoy. En este momento, el Atlas está midiendo contra Monterrey en el Estadio Jalisco. Terminando Balones al Aire, Tigres recibirá al León en el Volcán. Y a las 9 de la noche, Mazatlán visitará al líder del torneo, el América de Santiago Solari. El domingo a las 5 p.m., Pumas y Chivas se medirán en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que a las 7 de la noche, Querétaro recibirá al Necaxa. La jornada finaliza el lunes a las 9 p.m. con el partido entre Pachuca y Toluca en el Estadio Hidalgo. Así, la fecha 8 de Ligrita México 2021 en Balones al Aire.
Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca y Fox Sports en el inicio de esta jornada 8 de la Liga MX, que además de tener un... entretenido empate en el primer partido de la jornada, vino, como lo decía Carlos al principio de este programa, la derrota del Cruz Azul, número 4 seguida, bueno, partido 4 sin ganar, y la primera victoria del Tuca Ferretti, Nico, con Juárez, que era colero y que vino a ganarle a un Cruz Azul, eso sí, con varias bajas.
¿Qué era? ¿Qué? ¿Colero?
No. Ah.
¿Qué era? Sí. ¿Qué? ¿Juárez qué?
Sí, Colero.
Es Colero.
¿Qué te sorprendió?
Ahora ya no es Colero. Ahora ya subió de posiciones.
¿Y qué pasó? ¿Por qué te emocionaste tanto?
No, porque
tanto,
me espantas,
no sabía,
Eduardo.
que le ibas
Me espantas. No, pero perdón por interrumpirte.
No, te preocupes.
Me espantan aquí.
Justo iba a comentar esa parte. Cruz Azul del once titular juega con seis, siete jugadores que no son parte del once titular habitual. Todo esto pensando, por supuesto, en el partido de CONCACAF que tienen,
claro,
la semana que viene contra Monterrey. Pero la verdad es que sigue sin ser... un pretexto suficiente para un equipo como Cruz Azul, que es el actual campeón, y o sea, ¿sabes? No, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? La diferencia, sí, aún así, sí, entre nóminas, dentro de todo también nombres como el de Montoya, Pacerini, que es el que mete el gol, o sea, no son jugadores tampoco que digas, bueno, Cruz Azul se agarró de la sub-15, ¿sabes?
No,
o sea,
totalmente de acuerdo contigo, Nico. Sí, son bajas sensibles, por supuesto, Orbelín, Romo, Cabecita,
Santiago,
Brian Angulo, los puedo entender perfectamente, pero a lo largo del año hemos dicho que aquí hay cuatro equipos que tienen plantillas sobresalientes en cuestión del resto, ¿no? Cruz Azul, América, León, Monterrey y Tigres, ¿no? Y que Cruz Azul venga con el pretexto de que no estaban completos a perder con Juárez. Tú me dijeras, Cruz Azul, Carlos, jugó frente al América, frente a León, frente a Santos. Te diría, va, era complicado. Viniste a jugar contra el Colero, que nunca le había ganado a Cruz Azul. Cruz Azul llevaba 5 victorias en su historia frente a Juárez. Y viene y te gana 2-1 con autoridad. Para mí, podrán decir lo que quieran de que habían bajas, pero este es un resultado nada esperado para el Cruz Azul, incluso con las bajas.
Sí, no, completamente. Además, tú entiendo que puedas poner como, no como excusa, porque, perdón si me equivoco, pero nadie dijo que porque tenemos bajas perdimos. Sí, estamos, ¿no?, de acuerdo. Entonces, nadie está excusando aquí a Cruz Azul. De hecho, Juan Reynoso sale después en conferencia de prensa a pedir disculpas, ¿no? No sé si un tanto para intentar quedar bien con la afición, es lo que quieren escuchar, porque a final de cuentas no se están dando los resultados. Pero yo quiero preguntarles algo. Esta derrota, que es desastrosa, claro que lo es, ¿debe preocupar al Cruz Azul?
En Liga no.
No,
para lo que
Liga.
O sea, para el futuro de lo que puede hacer Cruz Azul en Liga, no.
Sí, yo entiendo.
Pero en el futuro inmediato de lo que viene contra Monterrey, sí. Porque no por la derrota en particular esta, sino porque ya son 4 fechas seguidas que no
por
ganas.
Por el fútbol que está mostrando. Porque a largo plazo, digamos, no debe de preocupar. ¿Por qué? Por lo que siempre decimos aquí. El torneo de la Liga MX es muy benevolente con los equipos. Estos pueden llegar a la jornada 14 con una mala racha y con que ganen los últimos 3 se meten a repechaje y pueden pelear por el título. Y lo que importa es llegar en una buena racha. Pero cuando tienes una semifinal de Conca Champions frente a otro equipo que también ha tenido medio que una temporada abajo de lo que se presupuestaba, pero sigue invicto y que además tiene ventaja del juego inicial, el juego de ida de la CONCACAF, creo que a Cruz Azul lo que le debe de preocupar es cómo estamos ahorita y tenemos en menos de una semana que jugar una semifinal. Esa es la preocupación.
Pero tampoco es como que Cruz Azul se esté cayendo a pedazos. Vaya, la derrota de ayer, aunque no generan como, vaya, habían acostumbrado o no tienen el control como Juan Reynoso acostumbró la temporada pasada de que era imposible hacerles un gol después en el segundo tiempo. Tampoco creo que para el partido contra Monterrey lleguen con la moral baja ni algo parecido. Siento que se equipara, se quita, se borra el cassette. Sabemos que aunque ya van 8 jornadas de Liga MX, puedes llegar en el 12º lugar sin ningún problema y aspirar todavía al título. Yo creo que esto no va a afectar ni para el miércoles ni para el resto de la temporada. Y no es por defender al Cruz Azul, tampoco creo que sean campeones, pero por lo menos no siento que esta derrota deba pesar más allá de lo que fue, que para mí es un accidente.
10 puntos de 24. Yo creo que a Cruz Azul lo que le puede pesar es lo que sucede el jueves. Porque si Cruz Azul, el jueves es un punto y aparte para Cruz Azul, ¿eh? Porque si la máquina se mete a la final de Conca Champions, el sábado vamos a estar diciendo acá que el Cruz Azul, que además está en la final y que ya revivió y demás, si queda eliminado, empiezan las críticas y yo creo que ahí es donde moralmente el equipo se puede venir abajo de manera preocupante.
Y además porque estamos en, justamente creo que es como el punto, no bisagra, pero ya es casi la mitad del campeonato y Cruz Azul no en Liga no se le... O sea, a ver, Cruz Azul va a estar en Liguilla, un repechaje, eso es seguro. Pero sí creo que... Y bueno, y por ejemplo, lo que tú decías, Carlos, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Cruz Azul, al haber sido campeón hace unos meses, ya el tema de hoy perder contra Juárez y si mañana perdiera contra el América, mentalmente no le afecta a Cruz Azul porque ya pasaron esa línea de, sí, de lo que les puede pasar mentalmente. Pero sí creo que Cruz Azul tiene ciertas cosas futbolísticas que corregir. Que,
más allá del resultado,
¿eh? Más allá del resultado, o sea, porque hoy creo que podemos coincidir, o quizás opinan distinto a mí, que Santiago Jiménez es el mejor jugador de Cruz Azul.
Sí, cabecita.
Y es un chavito, o sea...
Con cabecita.
Claro, con cabecita, pero creo que, los últimos partidos, sí, o sea, entra Santiago de la banca y te resuelve el partido.
Sí, de acuerdo. Es preocupante que las derrotas de Cruz Azul, que son dos, es ante Juárez y ante Mazatlán, si no me equivoco, ¿no? Y ahí es donde dices contra qué equipos, sin demeritar por supuesto estos, pero estás hablando de el 12 y el que hasta ayer era el último de la tabla general. Ahí es donde preocupa, ¿no? Cruz Azul no está sacando puntos contra los equipos de abajo. ¿Cómo le va a ir cuando enfrente a los de arriba? Creo que esa es la preocupación de la máquina, ¿no? De cara al futuro en liga.
Porque mencionaste las dos derrotas, pero sus últimos dos empates son contra Pachuca y San Luis, que no me vas a decir que son potencias. Entonces, sí, en ese sentido, pues claro, que no va a tener satisfecho a absolutamente nadie. Y no creo que el aficionado de Cruz Azul hoy se sienta ilusionado.
Y todo esto...
Y tampoco le hace falta ilusionarse. Claro. Creo que ya tienen otros 15 años para descansar.
Pero, o sea, creo que es importante, o sea, eso que mencionas, porque... Cruz Azul viene de un campeonato de un récord de victorias, ¿sabes? O sea, pasaste de ser el super equipo.
Bueno, pero iba a pasar, Nico, iba a pasar.
No, pero es que yo no cuestiono el campeonato. Lo que yo digo es, pasaste de literalmente pasar por encima a todos, a, como dice Carlos, cosechas un empatito con San Luis, pierdes con Juárez.
Pero también te afecta lo físico. O sea, yo ahí lo que pienso es, no iban a volver a dominar. No esperábamos que Cruz Azul fuera a ser líder esta temporada, ¿no? Mínimo yo no lo hacía en un inicio.
Yo sí.
Y ¿sabes qué es lo más preocupante? El cierre de Cruz Azul, porque estamos hablando de que esto es de rachas. Cruz Azul juega la jornada 13 contra Tigres, luego visita al Atlas, luego le toca frente a Chivas, que más allá de que el rebaño sagrado esté mal, es un clásico y eso pesa. Cruz Azul América seguido del Cruz Azul Chivas, y luego Cruz Azul León, y ya cierran frente a Pumas, que además también hay rivalidad, ¿no? O sea, el cierre de Cruz Azul esta temporada va a ser algo
importante
para el club, ¿no? Y ya que hablábamos de Tigres y León, mientras Monterrey ahora le gana 1-0 al conjunto del Atlas al medio tiempo, en un partido con dos goles anulados, uno por equipo, y que además no podemos ver en general porque va por una plataforma de Easy que luego no permite que cualquier aficionado lo vea. Ojalá y eso cambie pronto, ya que pues es algo en contra pues del fútbol que disfruta la gente y que de repente te deciden qué partido puedes ver y qué partido no y por cuál tienes que pagar más.
Estoy de acuerdo, creo que el fútbol mexicano, ¿no?, debería ser por televisión abierta siempre. Pero bueno, no somos quienes para decir cómo se puede hacer esta situación.
Ya si la vas a hacer por paga, mínimo uno que esté dentro de los canales que incluyen estas cadenas, ¿no? Pero bueno, Monterrey 1-0 al Atlas, después Tigres frente a León esta noche. ¿Quién lo diría, no? Si hace 5 años, hace 10 años te dijera que juega Tigres frente a León, ni siquiera estaría en nuestra escaleta de partidos a ver, ¿no? Y hoy viene a ser uno de los partidos más importantes de la jornada entre dos equipos de los más poderosos de este torneo y de los últimos tiempos.
Sí, correcto. Y la verdad es que, guste o no, o más bien genere críticas o se diga que Tigres juega bien o juega mal, me parece que el hecho de que Miguel Herrera esté en Tigres le pone otro sabor a cómo ver ese partido. Primero, porque tiene exigencia de superar lo que hizo Ricardo Ferretti. Segunda, porque sabemos cómo es Miguel Herrera. Y en tercera, porque Tigres tiene un muy buen equipo. Entonces, me parece espectacular estos últimos años ver a Tigres. Por supuesto, también ver a Monterrey, porque aquí luego se me esponjan.
No, tranquilo.
Entonces, no así con León, que a pesar de que es un extraordinario equipo y que tuvo un proceso fenomenal con Ignacio Ambriz, vaya... Disfruto ver sus partidos, los veo con muchísimo gusto, pero no es para mí el mismo interés que ver a Tigres.
No, lo entiendo, ¿no? Y también tendrá que ver con el tiempo que dominó. León tuvo alguna temporada de récord de victorias, llegó a la final frente a Tigres justamente, luego tiene buenas temporadas hasta que consigue el título frente a Pumas, pero además no es un equipo muy mediático. Para ponerle más sabor a este partido, hay dos datos muy importantes, ¿no? Hay 10 juegos que lleva Tigres sin perder ante León. Y lo más importante, Nico, tu ídolo regresa a las canchas. André Pierre Guignac podría estar hoy frente a la fiera.
Yo me parece muy grave que le mientas a nuestro público. Guignac no es mi ídolo, no está cerca de serlo. Le reconozco su talento, por supuesto es un crack, pero no, lejos de ser mi ídolo. Y coincido con Carlos, el atractivo es por Tigres más que por León, sobre todo por este León, porque el León de Nacho Ambriz era bastante atractivo, la verdad.
Sí,
o sea,
espectacular, ¿no?
Pero como que el León de Haaland apenas está como que mostrando sus primeras caras, por decirlo de alguna forma. Y algo que también me llama la atención y quería ver qué opinaban ustedes es, Ormeño en León es literalmente un fantasma. O sea, ya
no es Ormeño.
Es eso, o sea, pasamos de hablar el todo el Puebla. Tiempo, el del Puebla, o sea, cada fin de semana hablando de Ormeño, y ahorita en León.
¿Qué? No, yo creo que, te prometo, o sea, y lo dije sarcásticamente,
y a ver, tampoco es que está Gignac ganándole el puesto, o sea, está Gigliotti, que a ver, claro. O sea.
Sí, qué bueno que lo mencionas, Nico, porque la verdad es que, salvo cuando lo ves entrar de cambio, te acuerdas de él.
Exacto. No, y por eso lo dije sarcásticamente, ¿no? Porque, de hecho, la gente lo conoce como Ormeño el del Puebla. O sea, si yo te pregunto, es porque era el jugador que hacía diferencia en Puebla. Ahora vamos a pensar que hablaban de este jugador sin restarle mérito, ¿no? Tal vez está teniendo una mala campaña y recuperará su nivel. Era el jugador que nos echamos todos el grito al cielo porque lo agarró Perú antes que México, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que es eso, me impresiona cómo pasó de tener todo un hype alrededor a ser alguien que...
Y lo fácil que elevamos ídolos en México también, de repente.
No, pues... nadie lo puso como ídolo, tampoco mientan. Bueno, nada más que...
estamos mandando a selección. Sí, a selección. Sí, selección yo quiero a los mejores, Carlos.
Sí, claro, pero estábamos hablando de la selección mexicana, una selección sin Raúl Jiménez, sin Funes Mori naturalizado, sin Chicharito, con Henry Martín en los Juegos Olímpicos. Por eso llegó Ormeño a la selección, no porque fuera a quitar el puesto a ninguno de esos cuatro.
Sí, y digo, yo creo que el tema de Gigliotti también pasa porque, bueno, Haaland lo tuvo a Gigliotti en Independiente, lo conoce más. Claro. No creo que no creo que Haaland lo deje a Ormeño en la banca por gusto, o sea, creo que sí es porque quizás Gigliotti sí le está ganando el puesto, no lo sabemos.
Sí, claro,
No, y además, lo que sea que decida Ariel Haaland, a pesar de que no está siendo espectacular, hasta antes de que empezara la jornada, tenía a León en el segundo lugar de la tabla. Claro. Entonces, nada que criticar.
Sí, o sea, hace una semana estábamos, o hace dos que hubo jornada, sí. Hablábamos de que León venía de golear, ¿no? En las últimas fechas y que se veía un León bastante motivado. ¿Hoy ven a Tigres como claro favorito? O sea, ¿tú sí ves Tigres-León y dices, lo gana Tigres caminando?
No, para nada. De hecho, volvemos a lo mismo. Si León gana hoy, pues es líder. O sea, comparte la punta.
Claro.
Pero, o sea...
Yo firmo el empate antes que la victoria de Tigres, algo que antes no se decía. Claro, están empezando el proceso de Herrera, acoplarse, jornada 8,
Sí, también, Santos viene de dos empates contra, León Santos, viene de dos empates,
viene de caer
el primero contra Santos y el segundo contra el América. Entonces, las pruebas grandes, por lo menos hasta el momento, el León de Ariel Haaland no las ha pasado.
Claro.
Aunque sí creo que mereció un poquito más contra el América, se vio completamente superado, vio una muy buena imagen. Pero, bueno, por eso mismo yo tampoco creo que sea el momento en que el León dé el paso hacia adelante y diga, ¿saben qué? Somos firmes candidatos contra Tigres, no creo que vaya a pasar, sobre todo porque Tigres y Miguel Herrera siempre compiten siempre.
Vamos a ver hoy, va a ser muy interesante, porque normalmente te diría si León va al frente, pero contra Tigres normalmente sí lo hacían, el Tigres del Tuca, ¿no? Porque el Tigres del Tuca era muy defensivo. Ahora que es Miguel Herrera, habrá que ver si León se comporta como un equipo poderoso, que se crean poderosos, para que sea un partido de ida y vuelta y no uno donde veamos a León encerrado buscando el empate, ¿no? Creo que eso será importante.
Yo me mantengo en que el Tigres de Miguel Herrera todavía no me convence, aunque viene, creo que en las últimas tres jornadas tiene 2-3-0 a su favor. Creo que son Querétaro y Mazatlán a los que les mete 3-0.
Y los dos con un jugador más. O sea, Tigres terminó ganando con un jugador de más, porque expulsan en Querétaro y expulsan en Mazatlán.
Y sin Gignac, que volvemos a lo mismo.
Y con el Diente López como máximo ídolo, Ese quien está haciendo los goles.
Aquí nadie está hablando de ídolos, tú eres el que pone los ídolos.
Hoy anda candidateando ídolos.
Hablo de ídolo como el jugador diferente que está...
Ahí está Hugo González, ídolo en Juárez.
No, por el amor de Dios, lo digo, Diente viene de ser...
No, la verdad rompiéndola.
Cuatro partidos haciendo gol, ha participado en el 80% de los goles de Tigres, o sea, siendo el jugador importante sin marcarlo como ídolo, Carlitos, no te me... Ya sé por qué estás así, no hemos hablado de la América. América. A ver, por favor. En la noche, América Mazatlán, salió Solari en la semana a decir que el América era el Real Madrid, todos los americanistas se me fueron al cielo, que sí, que por qué no nos meten a la Superliga Europea también, ya quieren. Entonces, para que pongamos al América en el piso, sí, superlíderes, tranquilos. No, nadie les ha dado un título desde hace años, tranquilos, ¿sí?
Lo quieres poner en el piso, pero va líder y es el máximo ganador de Liga MX, de CONCACAF, de Copa MX.
Vámonos al pasado, ¿no? No entiendo. Solari estuvo presente en estos títulos, ¿no?
No, es que lo dices por lo que dice Santiago Solari en Cadena SER, en radio en España, en una entrevista, y pues prácticamente dice que llegó al club más grande de México, lo cual no está diciendo ninguna mentira.
Es así, Eddie.
Por lo menos el más ganador sí lo es.
Sabes que, Nico, me decepcionas.
Es así, pero mira.
Eso nunca saldrá de mi boca.
Después tiene cosas el fútbol, como por ejemplo, equipos chicos ganándole al más grande, como Monterrey al América.
En el Azteca.
En el Azteca, pero eso no quita claro, que el América sí es el más grande de
México. Hay dos equipos que fueron campeones en el Azteca antes, o sea, en las últimas fechas, antes que el América. Cruz Azul sí. Y Rayados.
Sí, claro, y por eso adquiere tal magnitud. Ganar al América es algo... vaya, ay, se celebra por
tampoco,
todo lo alto.
Por el amor de Dios. No,
me lo acaban de decir en la
históricamente,
cara.
Históricamente, ¿no? O sea, no, te lo compro porque ya hablando más ahora, serio, entiendo ese... Además, en los últimos años, donde los demás equipos populares han venido abajo, donde Cruz Azul venía de ser una burla, con todo el respeto, hasta que consiguieron el título, donde Pumas no aparece hace años, donde Chivas gana un título cada 10 años con todo el perdón de nuestro productor Jimmy Gómez Torres.
No, perdón de qué, perdón
no,
nada.
No aparecen las Chivas, ¿no? Y el único que ha estado presente de estos equipos populares ha sido el América, ¿no? Que es ahí donde se le valora, donde además estuvieron muchas temporadas en liguilla, ¿no? De repente la última vez que no estuvieron fue la de la Volpe, ¿no? La
2016.
Primera
bueno, 2017.
Ajá, después de la final del centenario que pierden. El América ha tenido un gran espacio de crecimiento, digamos, o de mínimo de mantenerse en estos lugares. Es líder, no ha perdido y además, a diferencia de Monterrey, lo ha hecho con contundencia esta temporada.
Y a gran diferencia de creo que el que era más parecido al América, que era Cruz Azul, digamos, hablo de constancia, de consistencia en cuanto a nivel, pues ya fue campeón y se cayó. Y el América claro. Se mantiene, hablando de esta consistencia, sobre claro. Todo de Santiago Solari, en la cima. Si hubiéramos hablado de un torneo de puntos, el América sería líder indiscutido.
Claro.
Entonces, por ahí un gran aplauso a lo que está haciendo Santiago Solari, porque...
300 minutos casi, 292, sin recibir gol el América en casa. Solari no sabe lo que es perder en el Estadio Azteca como local con el América. Esos son los números que hablan, ¿no? Y que emocionan al americanista y que hoy por hoy lo ponen como el máximo candidato y que por eso no hemos hablado ni una palabra del Mazatlán, su rival, porque hoy debe de ser una fiesta en el Estadio
Azteca. Una fiesta en América, ¿no?
Sí, sí. Gran chiste, mi hijo. Un chiste de tío. Para que la disfrutes. Mañana, por supuesto, otro gran duelo. No, ya alabamos al América y ahora vamos con dos equipos que me encantaría que habláramos...
¡Que dan pena!
...de su historia, ¿no? Porque si esto lo hablamos hace 10 años, hablaríamos de dos equipazos. Lamentablemente, mañana juegan Pumas frente a Chivas.
No, lamentablemente no.
O sea, no que jueguen, pero lamentablemente dos versiones muy pobres de ambos equipos.
Y los Pumas en una semana que presentaron a su nuevo...
Bien, buena decisión,
vicepresidente, perdón, deportivo... Pues sí, una buena decisión, porque es alguien que conoce la institución, que es de ahí.
Miguel Mejía Barón.
Miguel Mejía Barón, pero al final del día, en Pumas, sean directivos, entrenadores o jugadores, o bueno, en realidad jugadores no, porque es justo lo que quiero tocar, o sea, puedes cambiar los nombres
de... Y si los jugadores no están, no...
Y es que deja tú los jugadores, o sea, en realidad una inversión de un proyecto... realmente importante para que para el equipo grande que es Pumas, porque a ver, mucho hablamos de, o sea, y lo dijimos en este programa, Pumas es de los equipos que más refuerzos trajo esta temporada, pero estamos hablando de Rogério y Meritao, vienen del ascenso de Brasil.
Nada, Nico,
por amor de Tokio,
o sea... Nadie sabe de quién estás hablando, porque sí. Nadie tiene idea.
De hecho, no sé si me está inventando unos nombres,
ahorita me podría decir, sí, Consensado y de Portugal,
pues
tampoco te creería, o sea, no sabría si es verdad o no, porque ese es el problema con Pumas. Lamentablemente, este Pumas Chivas exhibe lo que es la evolución del fútbol. Unos Pumas que si no tienen atrás a alguien que suelte la lana... no pueden competir, y unas Chivas que además, si no pueden contratar a los mejores mexicanos, y cuando tienen a los buenos no logran sacar lo mejor de ellos, pues también tenemos a dos equipos que mañana a mí me pinta para un empate gris.
Pues sí, justo ese era mi comentario, ¿no? Que realmente Pumas le sigue faltando el tema de la inversión y de la estructura, por decirlo así, del equipo, y sí, la verdad, mañana no pinta para que Pumas le pueda...
No, y súmale que no están Dineno, no está Mozo y no están García, que fueron expulsados en el último partido.
Exactamente, o sea, un partido tristísimo contra Toluca.
Claro. Pero no me van a hablar muy maravillas de Guadalajara, no, porque no, estamos matando a Pumas.
Pero sí creo que mañana Chivas va como favorito, ¿eh?
Es que sabes
sí,
que...
Pero, nada más estamos matando a Pumas, pero vaya, ellos tienen los argumentos para decir, pues sí, o sea, mátennos. Pero pues la verdad es que ni cómo responder es porque, como dice Nico, no tengo ni un jugador por encima de la media de los equipos grandes, ¿no? Entonces, del otro lado, Chivas, hasta su última jornada contra el Necaxa, llevaba 4 partidos sin ganar. Y ojo que esa victoria contra el Necaxa fue más que polémica.
Sí, claro. Sí.
Es que a mí me pasa algo con Chivas que...
Hay que matar a Chivas.
Pues sí, o sea, sí, porque Pumas... Le pegas porque, volvemos a lo mismo, no tiene los nombres, es porque es muy juega mal, o sea, ¿sabes? Como que tienes eso de que a Pumas le pegas porque le pegas, pero a mí Chivas, de verdad, se me hace muy gris, o sea, como que digo ya, ¿qué dices de Chivas?
Los dos, Nicolás,
si es lo mismo.
A Pumas lo rescatas porque tuvo un gran torneo que no se esperaba nada y llegó a la final hace poco, ¿no? Creo que va a ser un partido... De nuevo, como dices, muy gris entre dos equipos que viven del pasado y que ojalá pronto volvamos a poder tener entre los equipos poderosos del fútbol mexicano. Vámonos a un corte. Antes anotó Monterrey, 2-0 le gana al Atlas en estos momentos. Vámonos a un corte, les decimos que MBS y Cinépolis les regalan 10 códigos para que vivan la magia del cine. Lo único que tienen que hacer es llamar al 55-51-66-1025 para ganar y además tendrán... nada más díganos qué piensan de la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El gol fue del Atlas, no de Monterrey. Esto sucede porque no nos ponen el partido en la abierta, ¿verdad? Vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor del fútbol europeo.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero del año 1999, una tenista menor de edad le demostraría al mundo entero que estaba preparada para convertirse en la mejor del planeta. El 11 de septiembre de 1999, Serena Williams conseguiría ganar su primer Grand Slam. A 2 semanas de cumplir 18 años, la nativa de Michigan cerraría un año redondo al conseguir el título del US Open, obteniendo así su primer Grand Slam, sumándolo a los títulos de París, Indian Wells, Manhattan Beach y Grand Slam Cup conseguidos ese año. Serena obtuvo el título tras dejar en el camino a la número 4 y número 2 del mundo, así como finalmente a la número 1, Martina Hingis, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson en 1958. Aquel evento sería solo el inicio de una carrera marcada por la gloria para Williams, que lograría alcanzar un total de 75 títulos de la WTA, así como 23 Grand Slams y 3 oros olímpicos, además de ganancias totales alrededor de $95 millones. Hoy, a 22 años del primer Grand Slam obtenido por Serena Williams, recordamos la carrera de quien para muchos es la mejor tenista en la historia. Máxima ganadora de Grand Slams en la era abierta, número 1 del mundo por 319 semanas y sin duda alguna, una mujer que siempre ha conseguido todo por lo que ha luchado.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
El Abierto de Tenis de los Estados Unidos llega a su final. Y en el marco de un cierre histórico, en Balones al Aire recordamos a Rafael "El Pelón" Osuna, el tenista mexicano que hasta el día de hoy es símbolo del US Open. El 8 de septiembre de 1963, Osuna disputó la final del torneo contra Frank Froehlich, el norteamericano que en ese entonces era número 6 del mundo. Ese día, el nacido en Ciudad de México venció en sets corridos al estadounidense por 7-5, 6-4 y 6-2 y se convirtió en el primero y hasta ahora único mexicano en ganar un Grand Slam en la modalidad individual. El público quedó encantado y el impacto en el mundo del tenis fue tal que después de la muerte de Osuna en 1969, la organización del US Open decidió dedicar el 28 de agosto de cada año como el día de Rafael Osuna. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Escuchábamos ¿Sabías qué? De Nicolás Schiller. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y el propio Nicolás en esto que tuvimos, tanto el ¿Sabías qué? Como un día como hoy referente al US Open. Mañana la gran final, a ver si Novak Djokovic se convierte en el primer ganador de todos los Grand Slam en un mismo año. Le quedará de ver la medalla de oro que tanto quiso en los Olímpicos,
Nico. Y perdón que te interrumpa, pero es que hoy fue la final femenil del US Open y la británica Emma Raducanu ganó, es campeona con 18 años y es la primera tenista en toda la historia en ser campeona desde la etapa clasificatoria hasta obviamente la final, y en su primer Grand Slam. O sea, realmente es histórico lo que
curioso,
ha hecho.
Y qué curioso, hablábamos, el un día como hoy era del primer Grand Slam que gana Serena Williams, lo hace a dos semanas de cumplir 18 años, claro. En el US Open podría ser el inicio de una nueva historia, ¿no? Saludos a Marco Antonio Medina de la Rosa, que nos habló para boletos. Recuerden que estamos dando 10 códigos para que vivan la magia del cine con Cinépolis. Solo marquen al 55 51 66 1025. Marco Antonio Medina dice que le gusta la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, pero que le hubiera gustado verlo un ratito más con el Real Madrid. Además, los invitamos, si pueden y quieren ayudar, a ser dos donadores de sangre en el Instituto Nacional de Cancerología para la paciente Fabiola Morales García. Si pueden acudir en los horarios de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y sábados y domingos de 7:30 a 9 a.m., se los agradeceríamos para poder ayudar a esta pequeña que lo necesita. Hablábamos de Cristiano Ronaldo, mi queridísimo Nico, que llega al Teatro de los Sueños, se despacha dos golecitos, el Manchester United gana con 4, además los otros dos goles son unos golazos, y ahí fue una fiesta en la ciudad de Manchester.
Bien lo decía Cristiano a través de un post en su página de Instagram, que por algo le llaman el Teatro de los Sueños al estadio donde juega el Manchester United, y hoy se vivió una auténtica tarde de ensueño para todos los fanáticos del Real Madrid y hasta del Real Madrid, del Manchester United. Me quedé con lo de Marco. Que le mandamos un saludo.
Claro.
Pero sí, un verdadero ensueño para todos los fanáticos del Manchester United y los que no son del Manchester en todo el mundo, porque volvimos a ver a Cristiano donde quizás lo vimos, no sé si más feliz, pero como que en esa etapa de su carrera donde estaba explotando lo que hoy ya es. Y a ver, también dentro de todo un Newcastle peleando ahí zona de descenso en la Premier, pero
fue hermoso, ¿no? Por más que hayan críticas a Cristiano, Carlos, lo que decías al principio del programa, pensaba, yo veía a Cristiano y decía, ¿dónde está Rooney? ¿Dónde está Nani? ¿Dónde está Carrick? ¿No? Van der Sar, querías regresar a ese Manchester, y esto es las historias hermosas que tiene el fútbol, ¿no? Quieras o no a Cristiano, verlo en ese uniforme con el que crecimos todos nosotros de niños, es hermoso, y a verlo anotar y festejar con su gente, es culminar una historia como, y lo decía Marco, nuestro querido amigo que estaba en la audiencia, que se ganó sus boletos, quería verlo más en el Real Madrid, porque el Real Madrid quería ese cierre, ¿no? Que no pudo tener y que ahora el United lo está teniendo.
Y que desperdició la Juventus, por cierto. Sí, ¿no? Y además con el Old Trafford, que no, para que, vaya, a nosotros que nos encanta el fútbol sabemos y conocemos Old Trafford de memoria, ¿no? Pero incluso los que no, saben que cuando está el Manchester United hay un escenario de fondo, y ese escenario era típico de Cristiano Ronaldo. Y por eso verlo festejar un gol en ese estadio es fenomenal y te trae muchísimos recuerdos. Y bueno, nada más para complementar, fueron 12 años, ¿no? de diferencia de la última vez que Ronaldo estuvo en el Manchester United. Y nunca había pasado tanto tiempo en que un mismo jugador anotara con el mismo equipo. Es decir, se fue en el 2009, marcó su último gol, pasaron 12 años y pasaron más de 4.000 días antes de que Ronaldo volviera a marcar un gol con el Manchester United. Eso es un récord. Nadie había pasado tanto tiempo fuera y regresar con gol. Y además hablamos de una leyenda.
La Premier League pinta para ser la mejor liga de esta temporada, ¿no? Digo, las bajas de la Liga Española las sabemos. Sigue siendo una liga de gran calidad, pero
eso ya lo era sin Cristiano.
Sí, que ya lo era sin Cristiano. Ahora sin Messi, que no jugó con el Paris Saint-Germain porque estuvo convocado con Argentina. Tuvo que hacer el viaje. Hay que tener esos días de distancia, entonces el Paris Saint-Germain, que igual ganó caminando, todo en Europa
tranquilito, jugó Raúl Jiménez, perdió, al final la federación le permitió jugar, no anotó, pero estuvo presente, Irving Lozano regresó a la cancha. Creo que esos son los puntos importantes, ¿no?, de esta fecha del fútbol europeo. Platicar de algo que sucedió esta semana y que creo que puso nerviosos a todos los fanáticos del fútbol y que no queremos que este deporte se pudra. Y tiene que ver con la decisión de la FIFA de querer hacer un mundial cada 2 años. O sea, a partir de que sucedió la pandemia, el futbolista nos vale un cacahuate y vamos a meter partidos todos los días sin que tengan descanso alguno, ¿no? Porque fechas FIFA, donde además ahora juegan 3 partidos, metemos Copa América, Copa Oro, el preolímpico, los Juegos Olímpicos, también metemos la Eurocopa y el Mundial en todo en el mismo año, casi, ¿no? Yo entiendo la molestia de ciertos jugadores a esta posible decisión de la FIFA de querer hacer un Mundial cada 2 años, e incluso lo preguntamos en Twitter, un 75% de las personas decían que no estaban a favor, al igual que la Conmebol, ¿no? Que ya dijo, nosotros no estaríamos a gusto.
Si algo tiene el Mundial, y creo que es lo que lo vuelve muy particular, muy especial, es que es un torneo selectivo. Es un torneo que tienes que esperar cada 4 años para realizarlo. Es exclusivo, es único. Por eso, el hecho de que tarde tanto tiempo como unas Olimpiadas lo hace particular, y hacerlo cada 2 años, por supuesto que lo malbarata. Y a mí lo que me impresiona es que haya personas como muy reconocidas, como el propio Pep Guardiola, que dice, no hay que satinizar todas las ideas, a mí me encanta el Mundial y me gustaría verlo cada 2 años. O el propio Arsène Wenger, histórico entrenador de...
Está metido ahí, ¿eh?
Sí, exacto. Él también está medio, más por un aspecto político. Pero vaya, al final de cuentas yo lo veo como alguien que se me está volteando.
Claro, no, totalmente, ¿no? Pero bien lo dices. A ver, Balones al Aire es un éxito y tiene que ver con que nos pueden escuchar una vez a la semana, ¿no? O sea, programas que los tienen de lunes a viernes y ahí de repente dicen, ya pónganme Balones al Aire. Es totalmente entendible. Lo mismo sucede con el Mundial. Lo queremos cada 4 años porque si me lo das todos los días, de repente se vuelve muy común y ya no tiene esa importancia. Escuchemos un poco de lo que dijo Marcelo Bielsa, un técnico con una historia y un aprendizaje y una maestría impresionante sobre este tema del Mundial y la cantidad de partidos que están teniendo los jugadores.
Pero esto está absolutamente deformado. Hay que jugar como sea. Y eso es imposible que termine bien. Termina haciendo el juego de los equipos cada vez peor. Ignorar la preparación y el descanso como elemento de crecimiento del espectáculo que brindan los jugadores es absurdo. Y ignorar las consecuencias que genera en un jugador la cantidad de partidos y la acumulación de viajes, y que eso termina lesionando a cualquier jugador. Se protege la parte comercial del fútbol y se desprotege el juego. El fútbol se está desgastando de tal manera que cada vez va a tener menos atractivo. Es imposible presagiar algo mejor con la evolución de todas estas decisiones.
Ahí escuchábamos las palabras de Marcelo Bielsa. Creo que mínimo yo las entiendo, me solidarizo totalmente con él. Porque es cierto, al futbolista lo están matando, ya no toman el descanso como algo importante, creen que son máquinas. Se quejaba Toni Kroos hace unos meses antes de la Euro, no tienen descanso, o sea, Messi no pudo jugar porque tuvo que estar con Argentina entre semana, Cristiano Ronaldo lo vimos hace 2 días con Portugal y hoy estaba jugando con el Manchester United. Por cierto, un aplauso a Cristiano, que a sus 36 años parece que tiene 25, o sea, a veces te sorprende saber que tiene 36, es algo...
Y que no se ve que vaya para abajo, ¿eh?
Sí, claro. No, para nada. Pero sí, me parece que lo que están pidiendo, al que más afecta es al jugador, que se está viendo... O sea, creo que la mayor lección de esto fue lo que le sucedió a Eriksen en la Euro, ¿no? Le da, finalmente estuvo al borde de la muerte porque físicamente ya no dio para más. Y si no se le da descanso al jugador y se pone la conciencia del futbolista dentro de estas conversaciones sobre tener un Mundial cada 2 años, si no se hace eso, se puede llegar a malos lugares, Nico.
Y también, o sea, claro, siempre lo principal va a ser eso, la salud y la integridad de los actores principales del deporte, que son los futbolistas. Pero sí también el tema, ¿cómo explicarlo? Esto de decir, vas a convertir al Mundial en una Copa América, en una algo que tienes seguido y que sí, claro que le pierde... esa magia, o sea, el mundial cada 4 años, o sea, hay una frase, ¿no?, que dice, la vida es eso que pasa entre mundial y mundial.
Claro.
No, y que es cierto, Nico, y te entiendo perfectamente porque ese sabor que tenemos cada mundial es especial por esto que dicen, no hay nada igual, la larga espera es lo que hace que lo valoremos muchísimo. Jero Freixas, este gran comediante argentino que hace todos estos videos, el primero con el que se populariza es ese en el que tienen que ir a la boda y él dice, es un mes cada 4 años, solo quiero que me dejen en paz un mes cada 4 años. Y tiene que ver con ese valor que tiene el mundial de tenerlo una vez en tanto tiempo, ¿no?
Además estamos dejando pasar algo que ya era una aberración para mí, y es que el mundial a partir de México, Estados Unidos y Canadá va a ser de 48 selecciones. Entonces, y es algo que ya está confirmado y que, bueno, por lo menos primero va a pasar Qatar, pero después vamos a empezar a comentar y vamos a ver cómo sale este experimento que evidentemente va a ser en disminución de calidad, porque entre más selecciones, menor calidad. Y menos exclusivo.
Ahora hay más sedes, ya no es un país al que llegas, claro. O sea, digo.
Ah, están destruyendo todo.
Tal vez estamos muy cerrados al cambio, hay algunos que podemos aceptar, creo que el de tener un mundial cada 2 años, cuando además estás viendo la cantidad de cosas que están haciendo, la Champions, que también la están incluyendo con más equipos, cuando era algo muy exclusivo de los mejores.
De creo puros que, campeones.
Creo, exacto, ¿no? Ya de Champions no tiene casi nada. Creo que ahí es donde de repente dices, híjole, es que hay que arreglar algunas
para
cosas.
Para mí, ¿sabes qué? Tú decías eso, ¿no? Quizás estamos cerrados al cambio o lo que sea. Y me puse a pensar, y bueno, seguramente a lo largo de toda la historia, quizás los de balones al aire de 1966, quizás dijeron, ¿cómo que van a hacer en unos años una fase de grupos de un mundial si no es todo directo? O sea, cosas así, no sé. Yo te puedo aceptar o puedo ceder lo de que accedan más países. Eso porque te lo puedo aceptar, ¿no? Pero lo de un mundial cada 2 años, sí, no puedo. O sea,
sí. Bien escribía Mr. Chip. Habían ideas malas, como la del mundial con 48 selecciones, y habían ideas terroríficas, detestables, como lo de cada 2 años. Exacto. Porque ni siquiera es gradual, ni siquiera es como de cada 3 años o algo parecido. No, te reduces a la mitad de tiempo. Es increíble, la verdad es que no lo puedo entender.
¿Y que cuál es la principal razón? Tú me dijeras,
negocio,
tú me dijeras futbolísticamente que vamos a... No hay otra, vamos a llenar, vamos a meter 3 sedes porque entonces podemos ir de 3 países, los vamos a llenar y puede ir más gente a diferentes lugares porque algunos están más cerca de Canadá, otros de México, los del Centroamérica irán más a México, lo que quieras. Luego está el tema de más selecciones porque además si metemos más selecciones son más aficionados de cada país que van a querer ir
más
a vernos.
Partidos.
Y no, además lo hacemos y más partidos, por supuesto, mayor
transmisión.
Y claro, de transmisión y gente que va a ir a cada partido. Y además lo hacemos cada 2 años para que nos caiga el dinero casi casi que directo en la bolsa. O sea, la razón, cuando te das cuenta de la razón, ya sabes que va en mal camino, ¿no? Si tú me dieras una razón futbolística para que esto valiera la pena, dirías, bueno, va por acá. Cuando no las hay, dices, esto va mal.
Totalmente, y sí, creo que el tema principal es eso, es el negocio, que lo llevan a selecciones, pero ya lo tenemos en los clubes. Aquí en CONCACAF tenemos las ligas locales de cada país. En México ya no tenemos la Copa, pero pon tú, en Estados Unidos sí, pero tienes aparte la Leagues Cup, la CONCACAF, claro. Champions. En Sudamérica, o sea, en CONMEBOL tienes liga local, Copa, o sea, sabes, como que te van metiendo más y más y más y más y más, claro. Y más. Y el mundial cada 2 años, al final del día, es eso. Quieren seguir teniendo este espectáculo constante cuando... Yo te lo juro, o sea, puede sonar hasta raro, pero es que a mí me gusta esperar esos 4 años.
Claro, es parte del proceso. Acabar cuando empiezas con la eliminatoria. Además, tienes además Copa América y Euro a la mitad que te van dando ese sabor. Creo que por donde lo veas, no hay razón para que esto se lleve a cabo. Y ojalá lo puedan detener, ¿no? Que le pongan ahí sí un alto... A la FIFA, nos vamos a un último corte. Antes les recordamos de nueva cuenta que con que marquen al teléfono 55-5166-1025 y nos platiquen qué opinan sobre este tema de un mundial cada 2 años, se pueden ganar uno de nuestros 10 códigos para ver la magia del cine en Cinépolis. También les recordamos que si pueden apoyar donando sangre en el Instituto Nacional de Cancerología para Fabiola Morales García, se los agradeceremos para ayudar a esta pequeña de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y sábados y domingos de 7:30 a 9 a.m. Ahí se los dejamos. Atlas ya le va ganando a Monterrey 2-1 en los minutos finales. Vámonos a un último corte y regresamos con el inicio de la NFL.
Balonazos al aire.
Sergio "El Checo" Pérez arrancará octavo el Gran Premio de Italia. Max Verstappen lo hará desde la primera posición, seguido de Daniel Ricciardo y Lando Norris. Cristiano Ronaldo regresó a Old Trafford luego de 12 años y debutó con un doblete en la victoria 4-1 de Manchester United sobre el Newcastle. Julio Urías sigue haciendo historia con Los Ángeles Dodgers, pues este viernes consiguió su 17ª victoria de la temporada, por lo que se coloca como el pitcher con más partidos ganados en las grandes ligas de béisbol hasta el momento. Tras la polémica por supuesto doping, el mexicano Oscar Valdés se impuso por decisión unánime a Robson Conceição y retuvo el cinturón superpluma del CMB, un resultado muy polémico en redes sociales. La mexicana Juliana Olmos no pudo seguir haciendo historia en los dobles mixtos del US Open y perdió la gran final del torneo ante Joe Salisbury y Desiree Krausik. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
Julio Urías volvió a la lomita anoche cuando los Dodgers recibieron a los Padres y colgando ceros a lo largo de 7 entradas y con 7 ponches, el 7 de los Dodgers apuntó otra victoria más a su registro. Con un 3-0 para los Dodgers, son ya 17 las victorias del culiche esta temporada, liderando así las grandes ligas en juegos ganados. Max Scherzer puede agregar una hazaña más a su carrera el día de mañana cuando inicie para los Dodgers, pues está tan solo 6 ponches de alcanzar la cifra de los 3,000, una marca que tan solo 16 lanzadores han conseguido. Luis Urías, el pelotero mexicano de los Cerveceros de Milwaukee, se convirtió en el cuarto mexicano en batear al menos 20 cuadrangulares en una misma temporada en las mayores. Además, es el más joven en conseguirlo con 24 años. Luego de envasarse de manera consecutiva en 37 juegos, Wander Franco superó la marca de 36, impuesta hace 69 años por Mickey Mantle. 20 meses después de haber sido electo en el Salón de la Fama, Derek Jeter ya ocupa un lugar en Cooperstown. El campo corto de los Yankees es el segundo jugador con más votos para el Salón de la Fama, solo superado por su excompañero Mariano Rivera. La ceremonia de inducción se llevó a cabo el pasado miércoles, en la que también fueron bienvenidos Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller. Y a 20 años del ataque a las Torres Gemelas, los Yankees y los Mets tendrán una ceremonia antes de su enfrentamiento esta tarde. Un juego entre los Bravos y los Mets fue el primer evento deportivo celebrado en Nueva York 10 días después de los sucesos del 11 de septiembre. Mike Piazza le dio el juego a los Mets con un cuadrangular de 2 carreras en la octava entrada. Esta tarde, el receptor y miembro del Salón de la Fama se unió junto a otras leyendas de los equipos neoyorquinos previo al Yankees contra Mets. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Por supuesto, el béisbol ya está empezando el partido entre los Yankees y los Mets. Muy emocionante el himno norteamericano previo a este partido. Y lo que comenzó el jueves fue la NFL con un increíble partido que nos despertó a todos esta emoción del fútbol americano entre los actuales campeones, los Buccaneers de la mano de Tom Brady y sus 44 años, y los Cowboys de Dallas, que además perdieron como lo hacen siempre, en el último minuto, con una patada, después de un pase largo, para dejar al equipo frente al gol de campo.
Carlos, no había mejor manera de empezar una temporada de NFL. Tom Brady va por su octavo anillo, ya es un hombre récord, por si quiere aumentar aún más la ventaja, pero sorprendió a Dallas, compitió contra el mejor equipo de la
iba
NFL.
Iba a competir, ¿no?
Y me parece que da ilusión a su afición de creerse que pueden hacer algo más de postemporada, porque además de que su división sea muy sencilla, por ahí pueden hacer algo en postemporada. Pero bueno, eso es un gran aliciente para sus aficionados. Y no sé si quieres, decimos rápidamente los partidos que a mi consideración no se pueden perder.
Por favor.
Empezamos con los Bills de Buffalo contra los Acereros de Pittsburgh. Me parece que el campeón de la conferencia, finalista de la conferencia americana de la temporada pasada, contra los últimos años de Ben Roethlisberger. Para mí, otro partidazo que no se pueden perder, los Titanes de Tennessee contra los Arizona Cardinals en un duelo de quarterbacks impresionante, Ryan Tannehill contra Kyler Murray. Para mí esos dos partidos imperdibles. Y si quieren ser un poquito más nostálgicos, los Santos de Nueva Orleans, por fin sin Drew Brees, ante los Packers, exactamente, de Green Bay. De Aaron Rodgers, que finalmente sí se quedó, en Green Bay.
En Green Bay el partido, pero porque Green Bay es local. ¿O lo cambiaron por el huracán?
Hubo un cambio.
Por el huracán en Nueva Orleans. No, también está el Patriots frente a Dolphins de historia, ¿no? Ahí un clásico, claro, de esa división. Entre dos equipos que ahora sí viven del pasado, ¿no? Digamos, Dolphins desde hace mucho y los Pats, que tras la salida de Brady y Gronkowski, que está hecho un monstruo de nuevo, claro, pues a ver qué logran hacer. Sin Cam Newton, además.
Exactamente, cortado ya de última hora. Van por su primera selección de draft, los Pats.
Entonces, a ver cómo les va. Un nuevo proyecto.
Ya revisé, se juega en Jacksonville, que al parecer fue una decisión de la directiva de Nueva Orleans, porque es la ciudad que más lejos y más caro le sale a los aficionados de Green Bay poder viajar, obviamente motivado por el huracán.
Claro, o sea, ya está calientito ese partido, para que lo disfrutemos, muchachos. Se nos acaba el tiempo, un placer haber estado con ustedes, por supuesto con nuestra audiencia, que se haya divertido. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
A ti, Eduardo, Nicolás, a todo auditorio, feliz de estar aquí con ustedes una vez más.
Nico, un placer y muchas gracias.
¿Cómo no pasarla bien, Eduardo, en el mejor programa de deportes de la radio? Un placer estar contigo, Carlos, y contigo y con todos del otro lado.
Claro que sí, los esperamos la próxima semana aquí en su casa, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire y quédense en A-Track por la señal de MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.